Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este lunes.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Ya sé que estás hasta el gorro de escuchar noticias relacionadas con el coronavirus, pero hay cierta fatiga con el tema, aunque los acontecimientos hacen que tengamos que hablar de ello. Mira, tras unos meses de bajada prolongada, la incidencia acumulada en España acumula un incremento del 40% en apenas 15 días. Navarra supera los 200 casos, el País Vasco los 174. Ambas podrían anunciar de nuevo medidas en los próximos días. En estas estamos, aquí en casa, cuando en Austria se ha generado un debate que ya veremos si acabamos teniendo también que copiar. La incidencia acumulada a 7 días se ha disparado hasta 850 casos. Y las autoridades temen una nueva ola. Solo el 40% de la población en Austria está completamente vacunada. Solo el 40%. Aquí mucho más del doble. Bueno, hoy ha entrado en vigor una orden de confinamiento exclusiva para los casi 2 millones de austriacos mayores de 12 años que no se han vacunado. Es decir, que o te vacunas o te quedas en casa. Los austriacos que no estén inmunizados solo podrán salir para determinadas cuestiones, como ir al médico, pasear o hacer ejercicio, claro, a ver dónde pones el límite. Además, los no vacunados podrán ir al trabajo siempre y cuando presenten allí cada día un test PCR negativo que no debe tener más de 48 horas. Si incumplen las normas, los austriacos se enfrentan a multas de entre 500 y 1.450 euros. ¿Qué dicen los expertos? Bueno, pues no están muy de acuerdo con estas medidas. Dicen que se trata de un experimento y lo que piden es que ante el avance de la pandemia las medidas sean más restrictivas y obligan a los vacunados a presentar en lugares públicos como restaurantes, test, cines, a presentar PCRs negativos. Viendo esto, la pregunta es, ¿se puede dar ese confinamiento selectivo en otros países? ¿Se pueden adoptar medidas similares en España? Partimos de la base, como te digo, que en nuestro país la vacunación ronda el 90%, no como en Austria. Claro, esto nos abre un debate jurídico que puede tener sus consecuencias. Si se pide el certificado COVID, ¿se está discriminando a aquellos que deciden no vacunarse? Si por el contrario no se pide y finalmente hay que tomar medidas más restrictivas, ¿se perjudica a quienes se han vacunado? Vamos, el debate está ahí. Yo, opinión personal, lo tengo clarísimo. Que la vacuna tenía que ser tan obligatoria como en los niños. Bueno, al margen de esto, el día trae una buena noticia. La vacuna española está cada vez más cerca y es que se ha dado luz verde a la fase 2 del ensayo clínico de la vacuna de IPRA, la farmacéutica con sede en Girona, que es ahora mismo la que está más avanzada en nuestro país. Esto me plantea otra pregunta y es, durante los meses de pandemia, hablamos tantas veces con don Luis Enjuanes, con el doctor Esteban, ¿y las vacunas del CSIC, que había 3 en marcha? No sé. Bueno, ¿qué significa entrar en la fase 2 para la vacuna de IPRA? Pues que va a comenzar un ensayo con más de 1.000 voluntarios en hospitales españoles. Lo ha confirmado la Agencia Española del Medicamento. Los reclutados para este ensayo deben ser mayores de edad y haber recibido la vacuna de Pfizer hace más de 6 meses. Hablamos, por tanto, de que se emplearía como tercera dosis. Se les seguirá de cerca durante un año para conocer su respuesta inmunitaria. Según los cálculos de la empresa, podrían llegar a producir 600 millones de vacunas al año. De hecho, ya están preparados para ello. La idea sería servir vacunas a todo el mundo, no solo a Europa, África, América Latina, el sudeste asiático. Los resultados de la fase 1 son muy buenos. Si superan esta fase, solo quedaría una tercera. Ojalá el tiempo corra rápido. Lo seguiremos de cerca.
Expósito. La linterna.
El gobierno pretende recaudar hasta 50.000 millones de euros para la hucha de las pensiones con el incremento de las cotizaciones que ha pactado esta tarde con los sindicatos. Tras el rechazo de la patronal, finalmente los empresarios pagarán 5 décimas más y los trabajadores una. La medida se aprobará antes de final de año, entrará en vigor en 2023 y se prolongará una década. Marta Ruiz.
Supondrá una media de 12 euros mensuales, la empresa asumirá 10 y el trabajador 2, para que la hucha de las pensiones pase de 2.000 millones actuales a 50.000. El ministro para la Seguridad Social, Escribano, entiende por qué los empresarios se han descolgado del acuerdo.
Yo todavía me pregunto por qué no lo han hecho, porque realmente los elementos que están en este acuerdo responden claramente a lo que acordamos el 1 de julio y no hemos recibido durante este periodo ninguna propuesta por parte de la COE de qué elementos o otros elementos en el sistema pues querrían, sobre lo que querían operar.
Las patronales dicen que el mecanismo es insuficiente para acabar con el déficit del sistema y además aumenta los costes laborales, lastrando el empleo y la competitividad. Es lo mismo que pasó con la subida del salario mínimo. Veremos si no se cumple el dicho de no hay dos sin tres con la reforma laboral.
En clave política, Yolanda Díaz, vicepresidenta, niega que el acto de ayer en Valencia sea el lanzamiento de un nuevo proyecto político junto a Compromís y Más País. La vicepresidenta asegura que es un esbozo de un proyecto de país.
Lo que hemos hecho el sábado es, bueno, pues proyectar una manera diferente de ser y estar en política. Y esto es lo que hemos hecho, sobre todo lo que ha sido es un acto pues que ha generado esperanzas y que ha esbozado un proyecto de país que es diferente. Pero no se trata de lanzar ningún proyecto político.
En Moncloa siguen atentamente estos movimientos de Yolanda Díaz, se preparan para reaccionar. Hoy en COPE te estamos contando que Pedro Sánchez se plantea endurecer la relación con su socio de gobierno y restarles protagonismo. Ricardo Rodríguez, buenas noches.
Buenas noches. El conflicto cabalga en el seno de la coalición, contaminado por dos reformas estructurales como son la laboral y la de pensiones. A las discrepancias de fondo se suman los intentos de cada órbita del gobierno de marcar perfil propio en medio del reto de cumplir con la Unión Europea. El ala socialista se ve con una mayor capacidad de navegar sobre sus propias contradicciones frente a la facción morada, que forcejea por quedarse con la bandera social. En la Moncloa tienen asumido que las tensiones afectan a la imagen del Ejecutivo en su conjunto, y ahí el máximo responsable es Pedro Sánchez, que endurece la relación y sopesa restringir aún más los lucimientos gratuitos de los podemitas deslizados por la senda de los pulsos con la mirada puesta en las sucesivas citas electorales. La cuestión última es, según el entorno presidencial, cuánto aguantarán las costuras del gobierno sin un abandono del socio minoritario. Por ellos, al menos, tardarán un año más.
Hablando de los socios de gobierno, hoy Bildu, los independentistas catalanes y el BNG han presentado una batería de enmiendas a la Ley de Memoria Histórica. Entre los objetivos, revisar la Ley de Amnistía del 77, eliminar el título de rey porque consideran que tiene su origen en un régimen ilegal. El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, se desmarcaba hoy de estas propuestas.
Miren, sabe cuál es la posición del Partido Socialista, la hemos manifestado a través de nuestros congresos, la hemos manifestado en diferentes iniciativas parlamentarias. A día de hoy nosotros respetamos el acuerdo constitucional, la monarquía parlamentaria que hay en nuestro país, el papel que desarrolla la figura de Felipe VI, y por tanto, ahora mismo, para nosotros, para el Partido Socialista, esto no supone ningún debate.
Hoy también es noticia el exdiputado de Podemos, Alberto Rodríguez, que ha recibido un nuevo revés judicial. El Supremo ratifica la ejecución de su condena. Patricia Rossetti.
El Supremo no rectifica, no procede. La sala de Marchena explica a Alberto Rodríguez que cuando una sentencia es firme debe ejecutarse. Así lo dice la ley de enjuiciamiento criminal. Rechaza dejar en suspenso la condena por dar una patada a un policía. Condena por un delito de atentado a agente de la autoridad. El político de Podemos fue condenado a 1.5 años de cárcel, pena que fue sustituida por una multa de 540 euros que ya está pagada. Y fue condenado igualmente a la pena accesoria de inhabilitación, que debe ser impuesta aunque haya pagado la multa. Rechaza además el Supremo dirigirse a la presidenta del Congreso en relación con la inhabilitación, que reconsidere la expulsión como pretendía Alberto Rodríguez. No corresponde al tribunal instar a otras instituciones y la decisión de la presidencia del Congreso se relaciona con una condena, no con su ejecución. El escrito lo firman los 7 magistrados, incluidos los que presentaron voto particular.
Y todavía en página de tribunales, hoy ha comenzado en Huelva el juicio contra Bernardo Montoya por el asesinato de la joven Laura Luelmo en diciembre de 2018. En la primera jornada, este individuo ha negado su culpabilidad. Ana Oreiro.
Bernardo Montoya se ratifica en su última declaración y acusa a su exnovia Josefa de matar a Laura Luelmo por celos. Montoya en un primer momento confesó el crimen, pero meses más tarde cambió su declaración y acusó a su exnovia, versión que ha mantenido en el juicio hoy, como ha explicado su abogado Miguel Rivera.
Iniciemos ya la sesión de tarde, lo siento. Después hablamos. No, en absoluto, en ningún momento.
¿Ha mantenido su última versión ante el juez, que fue culpa de su exnovia, que fue ella?
Correcto, ya no puedo decir más.
Josefa fue llamada a declarar como investigada, finalmente fue excluida de la causa.
Y termino con dos apuntes en la crónica internacional. Estamos pendientes de las protestas convocadas por la oposición cubana en toda la isla. El régimen ha movilizado a las fuerzas de seguridad para evitar las marchas. Los agentes intimidan a los convocantes y hasta bloquean sus casas. Aún así, muchos han salido a las ventanas para confrontar con los defensores del régimen.
¡Patria y vida! ¡Patria y vida!
Y Angela Merkel ha hablado hoy con el presidente bielorruso, Alexander Lukashenko, sobre la crisis en la frontera con Polonia. Mientras, los ministros de Exteriores de la Unión han impulsado una nueva ronda de sanciones contra el régimen de Minsk. José Luis, consejero, buenas noches.
Buenas noches. Europa prepara nuevas sanciones contra todos aquellos responsables de la crisis humanitaria que se está viviendo en la frontera que divide Polonia y Bielorrusia. Altos funcionarios del régimen, en definitiva, que están utilizando a miles de refugiados como arma política contra Europa. Durante semanas han llevado a miles de migrantes hasta la frontera, en avión en muchos casos, y les han dirigido para tratar de llegar a Europa. Las fronteras de la Unión Europea no están abiertas de manera ilimitada, ha dicho el alto representante de la política exterior, Josep Borrell. Solo es posible entrar a través de un cruce legítimo de las fronteras. Todo lo demás es desinformación. Se estudian sanciones contra las aerolíneas responsables del tráfico de personas. Por el momento, aseguran, se ha conseguido frenar el flujo de personas a este punto de la región.
Enseguida hablamos de todo esto y más con Jorge Bustos y con Ignacio Camacho.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia. Jorge Bustos, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Ángel.
Ignacio Camacho, ¿qué tal, amigo?
Muy buenas noches.
Si la portada decidiera de ti mañana, con los temas que hemos leído en titulares, ¿con qué abrirías, Bustos?
Pues con uno local y con otro internacional, o con uno doméstico, que sería el portazo de los empresarios al intento de Escrivá de cargar sobre ellos el coste de las pensiones vía cotizaciones y lo que está pasando en Cuba, claro.
Yo, si fuera portada única, yo vería con Cuba. Pero vamos, opinión personalísima. Si fuera única, Jorge.
Siempre caben dos noticias. Pero vamos, sí. Yo creo que Cuba si te pudo adelantar a esta hora de la noche en rigurosa primicia que el editorial principal de mañana del Mundo es Cuba.
Camacho.
Ya caben dos.
Tú hasta, sí que has dirigido periódico con portada única.
Sí, pero ya no. Ya caben dos hasta en la de ABC. Sí. De modo que no me parecen mal esas dos. Aunque podría sopesar todo esto que tú has comentado ahora en tu nota editorial, Ángel, del debate sobre el pasaporte COVID en Europa.
Pues luego vamos a ello.
Que más tarde o más temprano lo vamos a tener que afrontar aquí. Sí, el claro. Debate, digo, no necesariamente el pasaporte.
Vamos enseguida a ello. Antes tengo un invitado. El juez del Supremo, Pablo Llarena, va a recibir mañana el premio de la Fundación Villacisneros. El patronato reconoce su trabajo por la defensa del Estado de Derecho. Recordemos que el nombre de Pablo Llarena está ligado al Procés, que sigue trabajando para que los fugados independentistas catalanes, entre ellos Puigdemont, puedan ser juzgados en España. Don Íñigo Gómez Pineda es el presidente de la Fundación Villacisneros. Íñigo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Así a bote pronto. No resulta, yo entiendo el premio, pero ¿no resulta triste que haya que premiar algo tan evidente como la defensa del Estado de Derecho a un juez?
Bueno, la verdad es que nosotros pensamos que hay que premiar a personas ejemplares y que supongan una referencia para la sociedad, ¿no? Y creemos que Pablo Llarena es una persona ejemplar y es una referencia. Premiamos no solamente su actuación en su trabajo en el tema del golpe de Estado, que también, sino fundamentalmente su trayectoria profesional como juez, como magistrado y también su como persona, no solamente como profesional, por su calidad humana y por su valentía. Yo que lo conozco personalmente, puedo decir que es una persona que te impacta, ¿no? Uh-huh. Y que creo que se merece el premio por los motivos que nosotros lo damos.
Como tantos otros altos funcionarios del Estado, que es lo que son los jueces y magistrados. ¿Es complicado, con la que está cayendo, es complicado defender el Estado de Derecho en España, Íñigo?
Bueno, a mí no me lo parece, ¿no? A mí lo que me parece increíble es que se ponga en duda, es decir, hay gente que no lo defienda, ¿no? Yo creo que hay que defender la ley, que la ley está por encima de todos, que todos somos iguales ante la ley, que defender el Estado de Derecho y la Constitución es defender a España como nación y su unidad, y creo concretamente que el juez Llarena ha dado un ejemplo en eso. Y cuidado, porque se ha elegido el camino más difícil, no el cómodo, que normalmente es cuando aciertas. Cuando eres capaz de enfrentarte a las dificultades que supone cumplir con tu deber. Y él ha estado firme ante agresiones, insultos, agravios, en fin, todo tipo. Se ha complicado la vida por cumplir con su deber.
Hablando de agresiones y agravios, más allá de ese premio que se entrega mañana al juez Llarena, ¿tiene que ver con la defensa del Estado de Derecho? ¿Encaja de alguna manera lo que está ocurriendo con las víctimas del terrorismo?
Bueno, por supuesto, ¿no? Yo creo que concretamente con las víctimas del terrorismo, que es una parte que nosotros llevamos en el ADN, la Fundación, el Estado de Derecho, diríamos que tiene, en fin, ha dejado mucho que desear, ¿no? Hay más de un 40% de casos sin resolver. Y además, lo que es más grave es que vivimos continuamente el lavado de conciencia poniendo placas en honor de las víctimas y dando homenajes, cuando lo que tendrían que hacer es, por ejemplo, cambiar la ley para que se pueda prohibir y evitar los homenajes como el último que se ha hecho a un asesino como Parot.
¿Estamos confundiendo deseos con realidad? O dicho de otra manera, más allá de lo que hagan los políticos, todos, las fundaciones, los periodistas, los ciudadanos, ¿tendríamos que hacer más por ellas?
Bueno, a mí no me cabe la menor duda. Yo creo que las víctimas del terrorismo han muerto por ser españoles y que hay que defenderlas. Yo creo que son lo mejor de la sociedad española. Pero no solamente creo que hay que defender a las víctimas, sino que hay que deslegitimar el proyecto político por el que se les ha matado, ¿no? Yo creo que eso es muy importante. Pero la sociedad española, en general, y hablo de todos, somos culpables de mirar hacia otro lado.
Seguramente. Íñigo Gómez Pineda, presidente de la Fundación Villa Cisneros. Mañana entregan el premio de la Fundación al juez del Supremo, Pablo Llarena, por defender el Estado de Derecho. Sinceramente, mande narices que haya que recordar estas cosas. Íñigo, gracias. Buenas noches.
Gracias a ti. Muchas adiós. Gracias. Buenas noches.
Tiempo de análisis, tertulia. Camacho, Cuba. Es una movilización más de las pocas que ha habido en estos 40 años, ¿o algo se está moviendo? ¿Tú qué crees?
Me temo que ni siquiera ha sido una movilización, porque ya, la ha estado el gobierno antes de empezar. Han empezado a colgar sábanas blancas en las redes sociales, porque claro, la gente tampoco está por jugarse el tipo gratis, ¿no? Lo que es una demostración más de que el castrismo, el post-castrismo, ahora perpetuado a través de Díaz-Canel, pues sigue acosando y deteniendo a la oposición, es decir, reprimiendo la libertad. Y por cierto, con la complacencia de un número significativo de ministros de España, ¿sí?
Sí, somos únicos.
No es poca cosa.
En esta parte del mundo somos casi únicos.
En esta parte del mundo somos casi únicos. Y, hombre, dada nuestra condición de interlocutores europeos prioritarios de Latinoamérica en general y de Cuba en particular, pues no es un asunto menor, como diría Rajoy. A mí me parece que el clamor de libertad de Cuba acabará imponiéndose, pero tampoco va a ser mañana, entre otras cosas porque también depende mucho de una posición como la estadounidense que Biden está relajando.
Hoy ha estado en la linterna don Ernesto. Es uno de los plantados, de los históricos presos políticos. Estuvo más de 20 años en una cárcel de La Habana.
Ya en la actualidad existen presos plantados, como es el caso de Humberto Real Suárez, que lleva 27 años como preso político plantado, y también tenemos a Ernesto Borges, que lleva 25 años también en rebeldía, negado, porque él ha seguido el ejemplo nuestro, ellos dos, entre otros, y no quieren claudicar, aceptar, le impongan lo que ellos no merecen.
Es curioso, Bustos, llevan más años que lo que estuvo Mandela. Es sí. Impresionante, es escalofriante, ¿eh?
Pero Mandela vivió para ver no solo su nombre restituido, sino elevado a los altares de la democracia internacional y de la historia. Y yo solo espero que estos hombres vivan lo suficiente para ser aclamados por una cámara democrática en su propio país, para ver sus cuerpos convertidos en estatuas, para ver cómo su lucha no fue en vano y para ser erigidos como símbolos de la transición a la democracia en Cuba, que más tarde o más temprano tendrá que llegar. Lo que pasa es que es verdad que son 6 décadas ya, y que, bueno, si es verdad que las marchas prodemocráticas del 15N del día de hoy, nadie esperaba de ellas que fueran a sacudir sensiblemente el régimen, si es verdad que empiezan a producirse, digamos, más que un gran tsunami, muchos tsunamis de escala 5, ¿no? No de una gran escala, pero muy, muy, muy cada vez más regulares. En julio ya hubo, hace unos pocos meses, ya hubo marchas donde la gente se jugó el tipo en la calle, sobre todo los jóvenes, que son los que están liderando este revulsivo, porque por más que el régimen intente capar internet y les amenace y les ponga guardias en la puerta y les amenace con 15 años de cárcel si salen con una camiseta blanca a la calle en señal de solidaridad con las damas de blanco, al final se extiende entre la juventud un anhelo irrefrenable de libertad, y eso, un régimen caduco, desprestigiado, que ya ni siquiera puede apelar a la épica de los fundadores guerrilleros barbudos, los hermanos Castro, porque el Díaz-Canel pues no tiene ni siquiera el carisma del guerrillero. Yo creo que ese es un fenómeno histórico imparable. Tardará más, tardará menos, habrá más o menos sangre en el proceso, pero creo que se activa en Cuba, por una casi ley histórica generacional, un proceso que es irreversible y que ojalá que tuviera más acompañamiento de España. Por desgracia, hoy gobierna España no solo Podemos, sino un PSOE que hace 20 años tenía muy clara su postura sobre Cuba, pero tras el paso por el PSOE de Zapatero y después de Sánchez, esa firmeza básica, moral, de ABC de la democracia, de la sensibilidad democrática, ya no es tan clara en el partido de Ferraz, y es lamentable, la verdad, que la izquierda española se haya ido deslizando respecto de lo que fue en los 80 y en los 90, como un agente democratizador, a imagen de la socialdemocracia alemana, se haya ido deslizando hacia la pendiente bolivariana, más ajena a la tradición democrática europea, y estemos ahora mismo pues en lo que estamos, ¿no?
¿Por qué?
Sí, Borrell ha sacado algún rescoldo de esa sensibilidad democrática que decía Jorge, para apretar un poco en Europa la tuerca de Cuba. Pero fijaros, en las movilizaciones cubanas de los últimos tiempos se está produciendo un fenómeno de inflexión que a mí me parece muy importante. Es decir, muchos de los líderes de esta protesta, Junio García, el dramaturgo, la bloguera, Giovanni Sánchez, muchos otros, ya no son gente que se les pueda acusar de ser liberales siquiera. Es que si hubiera elecciones democráticas en Cuba, esa gente votaría a la izquierda.
Seguramente, pero
una izquierda democrática. Claro. Es decir, la disidencia cubana ya es, como lo fue también en España durante los últimos años de la dictadura, una disidencia generalizada, que se ha abierto camino pues por la pura necesidad de respirar libertad. Pero bueno, el gobierno, el régimen sigue apegado a la mitología de la gusanera y a los viejos eslóganes, patria o muerte y tal. Es toda una cosa muy rancia, muy arqueológica, muy antediluviana.
Y perdón por la autocita, no quiero ser... ¿Por qué tienen tan buena prensa? ¿Por qué seguimos...? Ya, pero es que, coño, los comunistas mataron 40 millones de personas, según Solzhenitsyn, 60 y tantos millones, y Hitler, que Dios me perdone, otro, en fin, incalificable, dicen que mató 12. Yo qué sé, es que no quiero hacer balanzas, pero ¿por qué ellos tienen buena prensa?
Porque el comunismo es una tiranía blanqueada por el pensamiento dominante. Esto es así. Las razones son largas y complejas, porque no es solo una cosa española.
Estoy haciendo una pregunta retórica.
En toda Europa, claro, pero es que es así. Es que ¿por qué los comunistas actuales en la Europa democrática presumen de ser comunistas? Y sin embargo, hay del que presuma de ser fascista.
Pero esto no era así antes del 2008. Yo creo que lo que ha pasado en la izquierda internacional de un tiempo a esta parte, la gente que cuando cayó el muro, digamos que se metió en el armario, pero no quiso realmente reconocer el fracaso histórico, económico, material, social, moral, que suponía el comunismo, básicamente se metió en un armario a hibernar su credo errado, y en vez de revisarlo y abiertamente convertirse a la democracia liberal capitalista y al capitalismo social de mercado, si queréis, a la economía social de mercado, pero no, lo que se quedó fue esperando una oportunidad histórica para rehabilitar sus errores. Y eso se lo dio la gran recesión del 2008. Es decir, cuando el capitalismo, en una de sus periódicas crisis, ¿verdad?, que ha tenido muchas, pues produjo efectivamente en sus excesos, desregulaciones, pues produjo la crisis de Lehman Brothers, los recortes, en fin, todo lo que hemos vivido hace no tanto, salieron del armario muchos fantasmas, muchos vetustos intelectuales que estaban esperando esa oportunidad para rehabilitar sus viejos sueños húmedos y criminales, ¿no? Porque es una ideología criminal el comunismo, hay que repetirlo.
Pero también,
y ahora está más de moda con estos Žižek, con todos estos pensadores que han rehabilitado sus viejas militancias al calor de una crisis y de un populismo atizando la desigualdad. La Clau es eso en Argentina, importado aquí por Podemos. Es decir, gente que se negó entre el 89 y 2008, estuvo 20 años callada y no quiso darse cuenta de que ese fracaso era para siempre. Entonces ahora intentan blanquear, mirar con buenos ojos todo eso. Pero esto no era así. Cuando éramos más jóvenes, nadie, ni ningún socialista se atrevía siquiera a decir que no era tan malo. No sé, pero ahora el Che Guevara es alguien reivindicado en las redes sociales por ministros de España sin mayor rebozo, ¿no? Esto es un fenómeno novedoso y triste y muy deprimente.
Pero en ese autorrescate del viejo comunismo, en el poscomunismo, hay un fracaso de la pedagogía de la democracia liberal,
sí,
que ha permitido tras la derrota, tras la caída del muro, ha permitido a los herederos de ese designio siniestro y criminal circular con pasaporte falso. El pasaporte falso de un progresismo democrático.
Tan falso que se llaman de cualquier manera menos comunistas.
Menos comunistas. Pero, ojo, esto está ocurrido porque la sociedad occidental está llena de remordimientos y de complejos de auto-odio. Y ha permitido, en esos complejos se ha basado la resurrección comunista.
La hipocresía de la izquierda caviar, del comunismo caviar, que le gritaban el otro día a Yolanda Díaz de toda la vida.
Eso ha existido siempre.
Pensar como un rojo, pero vivir como un azul, ¿no? Pues eso.
Pero la izquierda caviar es un concepto acuñado en Francia en los años 70, es decir, en plena vigencia de la Guerra Fría. Eso ha existido siempre.
Sí, pero ya se sabían entonces los gulags, ¿eh?
Claro.
Ya Camus se había enfrentado a Sartre hacía muchas décadas.
Naturalmente.
La gauche divine.
La gauche divine. La gauche caviar de los franceses.
Dejadme unos minutos, me la habéis dejado votando. Ahora vamos al asunto de Yolanda Díaz. Hola, Paloma.
¿Qué tal, Ángel?
Mensajito de Mutua.
Sí, porque fíjate, hay los lunes y los martes y los miércoles, en fin, que sales de casa a hacer dos gestiones y pierdes toda la mañana. Por eso cada vez más gente se cambia a la Mutua, porque te facilitan la vida sin desplazarte. Además, si te vas a la Mutua, en menos de 6 minutos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Venga, llama ya al 91-555-5555, 91-555-5555. Esto es muy fácil. Esto es la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Si la vida es un viaje, quizá este sea el año de abrir una botella de Ramón Bilbao y compartirla con quienes te acompañan sin importar el destino. Este año brinda como siempre, brinda con los tuyos. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producimos, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Del Monte te lleva al país de la mejor piña y de los dinosaurios. Descubre los increíbles juegos de Jurassic World Camp Cretaceous en las Piñas del Monte. Y quizás podrás ganar un increíble viaje a Costa Rica para toda la familia. Apúntate ahora en dinosaurchallenge.com.
¿Quieres saber si la vacuna de la COVID-19 ha funcionado? Conoce tu inmunidad con la prueba serológica para la detección de anticuerpos posvacunación COVID-19, sin necesidad de prescripción médica. Acércate a un centro Quirón Prevención. Llámanos al 91-122-1452 o reserva tu cita en iquironsalud.es. Quirón Prevención. Nuestro trabajo es cuidar del tuyo.
En tu próximo plan, haz un match con Vineal Valley.
Con los de siempre.
Con tu familia.
Con las chicas.
El encuentro perfecto entre un momento especial y un vino único. Vineal Valley es un match.
Amazon envía gratis a Silvia sus pedidos al punto de recogida más cercano. Por eso, cuando compró un par de zapatillas de lana para su madre y un jersey de lana para su padre y tres gorritos de lana para sus ovejas, no tuvo que preocuparse por los gastos de envío. Amazon. Compra ahora y disfruta de envío gratis en tu punto de recogida más cercano. Ver los términos y condiciones en amazon.es.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Tiempo de análisis, tertulia con Jorge Bustos, con Ignacio Camacho. Encuentro este fin de semana en Valencia con Yolanda Díaz, Ada Colau, Mónica Oltra, Mónica García, médico y madre, y con Fátima Hamed. Yolanda Díaz, hoy ha dicho que no es una plataforma, que no es un partido.
Lo que hemos hecho el sábado es, bueno, pues proyectar una manera diferente de ser y estar en política. Y esto es lo que hemos hecho, sobre todo lo que ha sido es un acto pues que ha generado esperanzas y que ha esbozado un proyecto de país que es diferente. Pero no se trata de lanzar ningún proyecto político.
Es un proyecto político, es una plataforma, es la continuación de PC, Izquierda Unida, Podemos, o es una quedada para tomarse un vermú de cinco amigas. Camacho.
Bueno, era un happening. Es curioso porque hablan de proyecto, pero no presentan ningún proyecto. Han presentado un buen rollito allí, estábamos nosotras, somos distintas, está otra mucho política, amor. Mucho amor, somos tal, pero bueno, ¿y qué trae? Bueno, sabemos lo que trae, está allí Ada Colau y eso ya el logotipo lo forman ellas mismas, ¿no? El buen rollito, esto de feminizar la política. Es curioso porque lo que dicen las encuestas de análisis del voto es que Podemos, hasta ahora llamado, a pesar de su nombre, Unidas Podemos, es el partido con menos voto femenino de España. Ahí con Vox. Hasta la aparición de Vox, claramente el partido con menos voto femenino.
Es que el voto femenino es voto moderado, básicamente. Las mujeres votan moderado.
Y también porque eso, las mujeres mayores pues tienden a votar al bipartidismo. Pero bueno, ¿qué han hecho? ¿Qué han presentado? Está todo esto. Es que a mí todo esto parece un bluff, que después es verdad que los bluffs crecen y se pueden convertir en fenómenos, pero hasta ahora no es más que un bluff. Y hombre, el currículum político de las cinco magníficas pues está a la vista. Quiero decir, Colau se ha cargado Barcelona, así, ha destruido Barcelona. Mónica García pues no ha hecho nada, liderar a Ayuso, sí, ha vencido al PSOE en Madrid, vale.
Sí, pero, bueno, pero
perder
pero
con el
vencido del pobre Gabilondo, claro. Que pero, fue no, llevado no, no, ahí a morir.
Su currículum hasta recibir una paliza de Ayuso. Mira, pues lo contrario. Mónica Oltra, pues
han conseguido los de Compromís que se llame Valencia. Países
sí,
catalanes.
Y le han quitado, han puesto acento obligatorio poco a Valencia para que se note que está escrito en valenciano. Y la señora Ceuta, pues pretende reivindicar un feminismo de velo que en el occidente supone la invisibilización de quien lo lleva. ¿Y quién me falta?
Yolanda Díaz.
Ah, claro, Yolanda Díaz. Bueno, quizás sea lo mejor del cartel, pero le falta por demostrar mucho. Y hasta ahora, buenas palabras, regulares acciones.
Bustos.
Ah, es que Yolanda Díaz, mira, yo voy a confesar que me cae bien, pero cuando la escucho, cuando ponéis un audio suyo, la retórica es tan vacía que Zapatero a su lado parece Ortega y Gasset, no sé, es decir...
Pero no dicen esto los que negocian con ella, ¿eh?
Ya, no, no, claro, que es que ahora iba ahí a la dicotomía entre hechos y palabras, ¿no? Porque ella, hablando, es la retórica esta del amor, otra forma de estar y de ser en política, nos queremos y no odiamos a nadie y tal. Todo esto podía ser novedoso en el 15, con las acampadas y la que he hecho ahí en Sol y todo esto, pero coño, han pasado 6 años, ya sabemos lo que es Podemos, no nos puedes venir con esa retórica ahora como si creyéramos que es cierta. Es decir, eso por un lado, la distancia abismal entre la experiencia que de lo que ha sido Podemos y la propia trayectoria de Yolanda Díaz, que empezó con el loco de Beiras ahí en Galicia y tal, y su discurso. Pero bien, seguimos jugando a la piruleta, pues si alguien pica, pues oye, enhorabuena. Pero luego está lo que retrata un político, porque no podemos fiarnos de las palabras de los políticos, ya sabemos, ¿no? Por desgracia. Entonces, ¿qué son los hechos? Hasta ahora Yolanda Díaz se ha caracterizado por un dogmatismo es decir, pues sí, tardomarxista, comunista, de militancia, pero igual de radical que Pablo Iglesias, lo que pasa que envuelto en mejores formas, indudablemente, y un talento más dialogante, indudablemente. Es decir, cuando la trata es una persona en un trato exquisito y todo esto. Ahora, no se apea de sus posiciones ideológicamente muy antiguas, porque seguir defendiendo
muy dogmáticas
en el entorno laboral globalizado del siglo XXI una mentalidad sindical propia del final de mediados del 20, de la Comisión Obrera de los 80, de la reconversión industrial, seguir intentando empoderar a los sindicatos como si fueran igual de representativos del trabajador precario autónomo de pymes y autónomos, que son el 90% del tejido productivo español, y que su problema no es el convenio colectivo y empoderar a los sindicatos, sino otros muchos problemas, entre ellos la altísima fiscalidad. Seguir defendiendo ese modelo caduco, nostálgico, propio de su dinastía familiar de sindicalistas, pues es profundamente nocivo para el futuro laboral de un país con un problema de paro estructural como no lo tiene nadie en la Unión Europea. Entonces hoy se levanta de la mesa la COE, ya era hora, bien por Garamendi, después de haberse tragado primero el salario mínimo por 2 veces y luego los indultos, y dice, oye, ya está bien de que sigamos pagando la fiesta los empresarios, porque lo que vais a conseguir es que nadie contrate a nadie en este país. Es decir, si sube las cotizaciones sociales, que ya son muy altas en España, lo que estás haciendo es desincentivar la creación de empleo, porque si cargas sobre el empresario, que es el que tiene el deber de contratar, todo el peso del pago de las pensiones, pues lo que haces es incentivar la economía sumergida, o bien que la gente no vaya al paro. Entonces yo no entiendo esta mentalidad del sindicato, el odio del sindicato al parado. Pero los sindicatos, ¿por qué odian a los parados? Porque si os paráis a pensar, es como odiar al tipo, el tipo que está en el paro, ese que no encuentre trabajo en la vida, que siga parado de por vida. El sindicato solo parece,
es que ese seguramente
el
no
sindicato
se va a afiliar,
solo parece, claro, preocuparse del tipo que ya está, que ya tiene empleo. Ese lo defiende a con uñas y dientes. Claro, pues ahí se crea una dualidad profundamente injusta. Estás alzando una barrera a los jóvenes que tienen el peor dato de paro de Europa, de la OCDE, que es lamentable, que es bochornoso. Estás quebrando además la solidaridad intergeneracional, porque los asalariados de hoy están pagando las pensiones del futuro, pero no las van a disfrutar a este ritmo. En fin, es todo, es una ideología en realidad profundamente injusta y desfasada. Entonces están muy bien las buenas palabras y ya digo que a mí, Yolanda Díaz, oye, mejores formas que Echenique e Iglesias, sin ninguna duda. Pero hay que adaptarse al siglo XXI, ¿va?
Incluso más preparación. Pero volviendo al principio de esta tertulia, lo de Cuba y tal, ¿de qué partido es Yolanda Díaz? Yolanda Díaz no es de Podemos. Yolanda Díaz no es de Podemos. Bueno, Yolanda Díaz no es de Izquierda Unida. Yolanda Díaz es militante de un solo partido. Solo tiene un carnet. Partido Comunista de España. No hay más preguntas, señoría.
Sí, sí. Es así. El asunto del coronavirus, que lo habéis apuntado también, Ignacio, creo que ha sido tú. Vamos hacia ese pasaporte COVID para tantas cosas. O dicho de otro modo, yo me mojo. Para mí sí. ¿Debería ser absolutamente obligatoria la vacuna?
Vamos a ver. Yo creo que vamos y que es imprescindible que el debate se abra en España. Que el debate se abra en España. Es verdad que con un 80% de la población vacunada con doble dosis, probablemente no es necesaria la implantación rigurosa, universal, del certificado COVID. Pero ocurre algo que nos diferencia bastante de otros países europeos, sobre todo los centroeuropeos, que es que somos receptores masivos de turismo. De turismo de países donde la vacunación está muy baja, concretamente de Alemania, de Gran Bretaña, de Francia. Entonces, claro, yo creo que al menos, va a ser necesario endurecer severamente y usar el pasaporte COVID de verdad en frontera. Que en teoría,
sí, bueno,
en
que
teoría
no sea,
reglamentario, que no, pero no lo piden.
Que no sea como el cachondeo de la T4,
eso es.
Que vamos,
pero
que
no,
me la pateo yo todas las semanas y es la cosa más ridícula.
Que es que no lo están pidiendo en la práctica. Y además, hablo del pasaporte de vacunación, no del antígeno hecho 3 días antes. No, pasaporte de vacunación. Y si no, mire usted, no entra. Cuando nosotros vamos a Italia o vamos a Grecia, no se puede entrar en un bar sin el pasaporte COVID.
Claro,
y se arriesga al dueño.
A la multa,
¿eh? Se arriesga el dueño. Y ahora Alemania va a sacar hasta el ejército. No hablemos de Austria. No, es que es verdad que en Austria, en Alemania, el movimiento antivacuna es muy potente. Aquí es muy ruidoso, pero no es potente.
No,
aquí
de
solo
hecho...
está, y termino, Jorge, aquí sí tenemos un problema de vacunación en una franja de 25 a 40 años, donde parece que la gente tiene un cierto sentimiento de impunidad, de inmunidad, y cree que no les hace falta vacunarse porque los demás ya estamos vacunados. Entonces, hay que avanzar en esto. Pero aún así tenemos, después de Portugal, el porcentaje de vacunación más alto de Europa. Entonces yo creo que no es todavía, a menos que rebrote mucho, necesario estrictamente el pasaporte universal para entrar en la discoteca, en el cine, en el restaurante, pero vamos a tener que poner un control al visitante extranjero, un control serio, ¿eh?
Sí, a ver, si de algo podemos enorgullecernos los españoles es de los altísimos niveles de confianza en la ciencia y de disciplina social. Es decir, somos un país de bien mandados, y eso está bien, está mal para algunas cosas y está bien para otras, y desde luego para vacunas está muy bien. De hecho, Merkel, cuando vino hace poco a España para ir a Juste a recibir el premio aquel y tal, lo que comentó a la gente es, pero ¿cómo habéis conseguido que tantos españoles se vacunen? Si los alemanes, la fama de prusianos que tenemos, ¿verdad? De gente racional.
Estábamos locos por vacunarnos.
Pues los alemanes tienen muchísimos peores de porcentaje, tienen muchísimos más negacionistas y antivacunas que España. Sí, es decir, a veces tenemos una idea de nosotros mismos demasiado negativa y tenemos muchísima más confianza en la ciencia y nos tomamos el confinamiento con una docilidad realmente asombrosa. Yo este verano pasé por Italia, estuve por ahí, para entrar a cualquier museo, a cualquier restaurante, a cualquier bar, cafetería, tenías que ir con tu, sacabas tu aplicación en el móvil, le enseñabas al aparatito del tipo que estaba en la puerta tu green card y ya está, y con absoluta naturalidad, y entré en la galería de los Uffizi, y entré en el museo de la academia y vi el David de Miguel Ángel, todo esto con mi green card, sin ningún problema.
Estoy mirando en Alemania con fecha 11 del 11 60 que es la última
y pico,
que tengo,
¿no?
67,
claro. 67 ha subido un poco.
Claro, sí. Y
en Austria creo que no llega ni al 60.
Y cuando han intentado imponer el Green Pass este, se montan unos pollos, unas manifas de negacionistas y tal, que en España no son, están en alguna de las redes sociales como mucho, pero vamos, no son un porcentaje realmente importante.
Pero ojo, en Gran Bretaña, con un porcentaje de vacunación muy alto, superior al 70, hay un rebrote monumental. ¿Qué quiere decir esto?
Sí,
pues que
no se ponen, no se
porque
ponen,
han abierto
no ponen,
demasiado la
no,
mano.
No se ponen la mascarilla.
No se ponen la mascarilla.
Y
es
aunque
que,
estén
claro,
en la...
Nada,
en
nada,
la
el
éxito,
solo se la ponen los españoles en toda Europa, la mascarilla.
El uso de la mascarilla, que por cierto está decayendo y no tenéis más que salir a la calle para verlo, el uso generalizado de la mascarilla y la vacuna generalizada, en ese sentido, que por cierto es un éxito, como dice Jorge, es un éxito de los españoles, no del gobierno.
Claro.
Es un éxito de la disciplina social de los españoles y de la confianza en la federación de los españoles.
Pero
y de las ganas de salir que teníamos.
Y aún así tenemos...
de las ganas de salir que teníamos.
Y aún así tenemos 4 millones de españoles que pudiéndose vacunar no se han vacunado. Unos por esteticismo, otros por desidia. Yo estoy casi seguro que es una cuestión de que lo han ido dejando, como en el chiste. O sea, lo vas dejando.
Pero si te llaman,
No, pero hay gente que no va y tal, que pasa, que le pilla mal, que le pilló en verano y ya no va, ya no vuelve. Pero eso, el problema es que el bicho muta y ahora hay una sexta ola por ahí que dicen que, oye, pues si el que pueda ir a vacunarse, si no se ha vacunado, pues debería intentarlo, o sea,
sí,
debería ir.
Es increíble, pero bueno. Julio César, ¿qué tal?
Hola, Ángel.
Hola.
Todo bien. Buenas noches, Jorge.
Buenas noches.
Hola, Julius.
¿Qué tal, Ignacio? Bueno, se han presentado hace unos días, parece que quieren concurrir a las elecciones, pero aún no se sabe si son plataforma, agrupación de electores, partido, qué. No hablo de las cookies. Son España Vaciada. Ese es el nombre que, por cierto, registraron ya hace algo más de un mes y pico. ¿Os parece que hay hueco para una formación que dice que pretende defender, en teoría, los intereses de determinadas zonas rurales despobladas?
Otra cosa no, pero hueco en la España Vacía, ahí todo lo que quieras, ¿eh?
Si
me permites.
Está bien, la gracia hablaba...
Por cierto, que yo digo vacía, ¿eh? Como mi amigo rápido. Sergio del Molino, digo vacía, no vaciada.
Vaciada tiene un matiz vaciada, político, claro. Culpabilizatorio.
Iba ahí con la siguiente pregunta.
Pero yo creo que si hay hueco, y sobre todo, bueno, el hueco que tenga lo veremos pronto, lo veremos cuando empiecen las encuestas. Electoral, probablemente más pequeño de la expectativa que está generando, pero sobre todo lo que puede tener si se presentan, aunque se presenten en 15 provincias, o en 12, las que sean, o en 10, es un efecto de desequilibrio del reparto de escaños.
Claro, sí,
aunque no lo saquen ellos.
El famoso 2-1.
Claro, porque en la España Vacía hay
miles
pocos escaños y pueden ir miles de votos a la basura y provocar una distorsión grande en el resultado electoral. De todas maneras, yo tengo una teoría, pero si queréis la digo luego.
Bueno, ahí generando tensión. Esto, Bustos, quería decir alguna cosa.
Esto me suena que al pobre Lago, que en paz descanse.
A ver, si ha llegado
después de la, después de la publicidad, pero no tenemos publicidad hasta después de la publicidad.
Pues eso, como es publicidad, digo ya. Yo creo que esto va a acabar siendo una marca blanca para darle el gobierno otra vez al PSOE.
De hecho, hay quien dice que ya algunos sectores de Podemos, que ya con esa sigla no van a ningún lado, se están reconvirtiendo a toda velocidad en paladines de su terruño. Para vender efectivamente pues eso, pues Soria, Guadalajara, pues los lugares de Aragón donde hay despoblación, haciendo borrar rápidamente su pasado morado para intentar esos 6, 7, 8, algunos han dado hasta 14 escaños, que efectivamente sean los árbitros de quién gobierna, si PSOE o PP, las próximas elecciones. Yo la verdad es que no lo sé, porque me cuesta un solo partido que aglutina la España Vacía. Si lo pensáis, es contradictorio cuando tú eres de Soria y te importa Soria, básicamente lo que quieres es votar en clave local, no vas a votar un partido que se llama España Vacía o Vaciada, porque lo que te interesa es Soria, no la España Vaciada de Aragón. Es decir, la propia naturaleza egoísta
Soria...
del partido, la propia
movilidad. Como Soria Unidas, tal.
Sí, sí, claro, pero lo que te interesa es el nombre de tu tierra, la papeleta. No te interesa un partido que se supone que se va a ocupar de todas las tierras despobladas de España, sino la tuya. Entonces, no sé cómo se conjugan esos dos intereses,
pues poniéndolo en la papeleta,
para hacer de eso un factor de movilización.
Por Huelva, por Jaén, por Cuenca, una cosa así.
Julius.
Dicen que pretenden, y a lo mejor esto es parte de la respuesta, Bustos, que pretenden más recursos para los pueblos y menos privilegios para las grandes urbes. Es inteligente.
Hombre, yo, vamos a ver, como eslogan populista, sí. Ahora, yo lo de los privilegios, ya querría yo en Madrid o en Barcelona, no, en Barcelona es distinto, pero tener la misma representatividad, el mismo porcentaje de lo que significa un diputado en Soria, por ejemplo. Aquí hace falta bastante más, ¿eh? O sea, es decir, voto vale menos.
El problema es que, y no hablo de los que lo organicen, que son muy heterogéneos, aunque yo efectivamente sospecho que hay o está entrando un componente de... a políticos de izquierda, pero los que pueden votar son gente que ha llegado a una conclusión, ha visto la política española, ha visto a los nacionalistas meter la cuchara y llevar servirse la parte del león,
Teruel,
y dicen,
Teruel,
pues
existe.
Yo también quiero.
Teruel,
si aquí, y si aquí hay que llorar para mamar, pues yo también lloro.
Este es el gran magisterio del PNV, o sea, ¿claro? El legado, más incluso que Convergencia y Esquerra, es el PNV sistemáticamente desde hace 40 años viene con todos los gobiernos sacando
aquí no
dinero.
Te hacen caso si no armas problemas, pues armar problemas, claro.
Otra cuestión es que ese voto sirva realmente. Habría que preguntar a Tomás Guitart, el diputado de Teruel existe, en qué ha mejorado Teruel, qué ha conseguido arrancar a Pedro Sánchez a cambio de investirle. porque su voto fue decisivo, porque recordemos que Sánchez es presidente por un voto, es 166. Sacó por un voto la investidura. Bien, ¿qué ha sacado Teruel de Guitarte? Es decir, que es un voto que también va a ser bastante irracional. Ahí la rabia y efectivamente el odio a la capital puede funcionar como un motor de para movilizar el voto de... digamos, de la gente que se siente abandonada y que cree que ese voto protesta en clave localista, pues bueno, pues va a servir para algo. Yo dudo mucho de que vaya a servir para algo y la prueba está efectivamente en que cuando habla Guitarte en el Congreso, Sánchez le mira con una displicencia como diciéndonos lo que necesitaba de ti ya me lo diste.
Ojo, veremos el experimento en Andalucía, donde parece que se va a presentar una candidatura por Huelva y probablemente otra por Jaén. Y en las autonómicas, por razones obvias, es mucho más barato el voto todavía. Con unos 13.000 votos te llevas en Huelva.
No, si es verdad que la tendencia parece imparable, ¿eh? O sea, que ahí sí que va a haber... Porque la gente se ha cansado tanto... La gente se ha caído en un cierto descreimiento de la ideología. Elegir izquierda-derecha. Se ha usado tanto, se ha explotado hasta la náusea tanto en los últimos tiempos. Franquismo, fascismo, comunismo, tal. Todo el mundo ha perdido ya fe en las grandes ideologías. Y dice, bueno, pues a mí que me unten, que me den pasta para lo mío, mi carretera, mi hospital, es decir, una clave puramente localista en detrimento de un sentido nacional de país, ¿no?
¿Sería una formación política con un proyecto de país y con un modelo de sociedad o sería un partido de vendedores de votos?
No, claro, eso son partidos extractivos, ¿no? Lo que buscan es, oye, pues inversiones, o sea, inversiones muy concretas. Y habrá gente que diga, y comparte de razón, ¿eh? No, hombre, pues es mejor eso, ¿no? La política en clave pragmática, que ponga un precio y
la política del agravio, es decir, yo estoy agraviado porque se han llevado a Córdoba el centro de logística del ejército. Yo soy de Jaén y estoy muy cabreado, con razón. Porque fue una cacicada de Carmen Calvo, por cierto. Pero, y esto, y el otro el de Cuenca, y el otro el de Soria, y el otro el de Segovia.
El de Córdoba no piensa lo mismo, ¿eh?
Ya, pero es que objetivamente fue una cacicada. Porque, es que objetivamente fue una cacicada porque estaba adjudicado a Jaén. O sea, es que es así. Entonces, esto, y hablo de este asunto porque este asunto ha levantado en Jaén esa plataforma, ¿vale? Y en otros sitios, pues son otros asuntos. Y el de Huelva, pues quiere el tren. Y el de Almería quiere no sé qué. Y el de Segovia, pues también se siente lógicamente marginado. Porque es verdad que hay una España de la que la política nacional no se está ocupando. Y esa España ha visto que los nacionalistas sacan beneficio de especular con sus votos en el mercado negro de la política. Y quieren acudir a ese mercado negro.
Lo que pasa es que la proliferación de esas siglas y esa tendencia, si se consolida, destruye cualquier posibilidad de sentido nacional.
Evidentemente.
O sea, lo que te cargas es la nación. O sea, con las mejores intenciones, ¿eh? de que haya un poquito más de cohesión, de inversión en zonas despobladas.
El voto cantonalista.
Pero claro, eso lo que hace es volver a los peores demonios del particularismo que denunciaba Ortega en la España invertebrada. Es la infección, lo que llama él la infección particularista,
claro,
¿no?
Pero claro,
me da igual cómo le vaya a la región del vecino mientras a mí me ponga en mi apeadero.
El vecino de Mérida, la vecina de Mérida, dice que me están prometiendo el tren desde hace 20 años. Y claro, no es que no lo traigan.
Pero dijo Sánchez
el otro día. Es que es comprensible.
Dijo pero, Sánchez el otro día que el año que viene.
Sí.
Bueno, Sánchez dice eso.
Pero lo dijo él.
Son 10 siglos.
Y Fernández de la Vega dijo el año que viene, en 2008.
Sí, que... el de Galicia cuando llegaba el AVE a Santiago.
Un minuto.
Al margen de las sospechas de Camacho, estos dicen que no son ni de izquierda ni de derecha, que solo tienen demandas y proyectos. Esto es la política útil, ¿no?
Esa es la parte que yo decía comprensible, es decir, hartos de reclamaciones identitarias, hoy han vuelto varios partidos de los socios del Frankenstein a pedir que el rey pierda su título de monarca, en fin, estos disparates, es decir, frente a la política esta identitaria de simbólica, frente al debate de la forma del Estado, frente a otras cosas, esta gente pide dinero abiertamente, o sea, no se recata, dice, oye, a mí lo que me importa es que inviertas en mi tierra, esto, lo otro, tal, lo demás allá. Y en realidad la política de Estado un gobernante con sentido de Estado debería dar por descontada ese tipo de preocupaciones. Debería haber demostrado a lo largo de los últimos años que efectivamente está pensando en los problemas específicos que tiene Asturias, o que tiene una parte de Andalucía, o que tiene el corredor mediterráneo. Es decir, eso debería ser lo normal. Si se aceleran las cosas en esta dirección, es porque la asimetría, en concreto con dos regiones llamadas nacionalidades históricas del Estado, que son Cataluña y País Vasco, ha sido tan evidente, la asimetría ha sido tan evidente, que dicen, oye, yo también. Familia. Es decir, es una reacción a una injusticia previa.
Me pilla el toro. Bustos, que tienes que madrugar, macho. Hasta mañana.
Pues sí.
Chao. Hasta Ignacio, mañana. Cuídate.
Buenas noches.
Julius, hasta mañana.
Hasta mañana.
Chao.
Hasta
adiós. Adiós.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Buenas noches. En el sorteo del cupón diario celebrado hoy, el número premiado ha sido
77.982. 77982.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
25025.
Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Buenas noches. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Si vuelven a subir muy rápido los casos, volveremos a saturar la atención primaria.
Nos preocupación por el avance de la pandemia en determinados lugares europeos, con las llamadas que realizan los que saben a la prudencia para no fastidiar la Navidad. El virus no mata como antes, pero sí nos condiciona el día a día.
Pues, en COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
El problema es a veces distinguir entre gripe y COVID. ¿Por qué?
Porque así que mucha prudencia, utilización de mascarillas, distancia social, porque en España estamos razonablemente mejor que en otros lugares, porque aquí estamos el 80% vacunado. Todos aquellos que no se han vacunado.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Y seguimos en nuestro programa Entrevistas en Profundidad, hoy con una persona que tiene que decirnos algo muy importante.
Sí, perdone, pero estoy un poco nervioso.
Tranquilo, aquí tiene nuestro micrófono para que pueda decir lo que quiera.
Solo decir que tenga los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700, 917-700-700. Condiciones en LíneaDirecta.com.
Las hipotecas del Santander son por ti. Porque tú, porque te. Por ti, porque tú, porque te. Porque tú tienes familia, tú tienes una empresa, tú tienes sueños, tú quieres emprender. Porque te esfuerzas, te entregas, te ilusionas, te gusta mucho. Santander, por ti, los primeros. Porque tú, porque te.
Classics, como su propio nombre indica, es un espacio dedicado a las películas clásicas. Y son unas películas bendecidas con un don especial, porque son el reflejo de nuestra sensibilidad moderna. Trataremos de transmitir algo más difícil, no nuestro amor al cine, eso lo tenemos, sino transmitir nuestro amor al cine a los espectadores.
Classics con José Luis García, los viernes por la noche en 13.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Aspira la casa entera.
Like a Bosch.
Esto dura lo que quieras.
Like a Bosch.
Vive Like a Bosch. Nuevo aspirador Unlimited 8. Cómpralo desde 379 euros en nuestra web o llámanos y te asesoramos. Y ahora llévate un taladro gratis. Bosch.
UMAS, la mutua aseguradora de la Iglesia Católica, ofrece una amplia gama de seguros de salud para todos sus mutualistas, con unas condiciones muy ventajosas. UMAS Salud tiene acuerdos con las tres mayores compañías nacionales de asistencia sanitaria. Solicite su seguro de salud en www.umas.es. UMAS, 40 años de vocación de servicio.
Línea Editorial.
Cadena COPE.
A nadie se le escapa que vivimos tiempos difíciles, como ha recordado hoy el presidente de la Conferencia Episcopal. En su discurso inaugural de la Asamblea Plenaria, la crisis sanitaria ha dejado tocados a muchos y las pobrezas de muy diverso tipo están lastrando especialmente a los jóvenes y a los ancianos. El ambiente social y político que nos envuelve no es el más alentador, pero es precisamente esta circunstancia la que debe empujarnos a caminar juntos. Los cristianos, de forma especial, estamos llamados a ser en el mundo comunión y misión que ilumine y acompañe al hombre en esta travesía. En ese sentido, el proceso sinodal que vive la Iglesia es un signo profético. Mientras el tiempo del coronavirus ha sido el tiempo del miedo, de la soledad y de los templos vacíos, el camino sinodal recién iniciado es una llamada al encuentro, a hacer familia, a avanzar juntos sin miedo. Tenemos ante nosotros una oportunidad única para tomar en serio que somos el pueblo de Dios que camina junto hacia el reino prometido. Se nos invita a no ser una masa de espectadores o de consumidores, sino un pueblo de actores y trabajadores en la historia de la salvación. Este esfuerzo redundará en beneficio de toda la Iglesia y de nuestro país en particular. Si los católicos que estamos presentes en los diversos ámbitos de la sociedad entramos en la dinámica sinodal que propone el Papa, ayudaremos también a la cohesión, a la humanización y al bien común de España.